Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto. Con candelabri in testa.
Alerta amarilla en al menos, creo que son 6 comunidades autónomas de España por las lluvias. En este fin de semana en el que vienen los coletazos de la Dana, está con nosotros Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Llueve, pero ya llueve poquito, ¿no?
Sí, sí, afortunadamente ya esta Dana que ha estado sobre la península ibérica desde el pasado lunes, bueno, pues ya están en sus coletazos finales, ¿no? Y sí que es verdad que quedan todavía algunas alertas que se han dado en la zona, en lo que podríamos llamar el noreste peninsular, comarcas más septentrionales de Aragón, de Cataluña, toda el área pirenaica, y luego también en la Comunidad Valenciana, interior de Murcia, todavía en las próximas horas puede caer algún chaparrón, ¿no? Pero ya estamos hablando de precipitaciones de poca importancia respecto a lo que hemos tenido, que bueno, pues sobre todo en la parte suroeste de Huelva, de Extremadura, del oeste de Castilla-La Mancha, pues han sido cantidades, chaparrones, tormentas muy, muy importantes, ¿no? Y con daños como hemos podido comprobar. Por tanto, un fin de semana que, podrá así decirlo, se va a ir tranquilizando conforme avancen las horas. Este sábado todavía hemos comentado ese riesgo de tormentas, pero mañana ya va a ser un día muy tranquilo, ¿no? Si acaso, pues algún chaparrón, alguna tormenta en el Pirineo, pero en principio no están previstas precipitaciones ya en nuestro país, que va a ser también, Cristina, la tónica de los próximos días, ¿no? De la próxima semana, que sí que en este caso parece que quiere ser tranquila, ¿no? El otro día comentábamos, la segunda mitad de septiembre parece que el tiempo se va a tranquilizar. Bueno, pues el lunes bajó esa Dana y alteró todo el pronóstico y generó pues esos daños que hemos visto en zonas de Huelva, ¿no?
Y ahora sí, ahora parece que entra en lo que llamamos el veranillo de San Miguel.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Podríamos, a veces el refranero sí que coincide con la realidad atmosférica. En este caso sí, esta próxima semana va a ser anticiclónica, va a ser tranquila. Bueno, pues si se escapa alguna colilla de frente solamente va a afectar al litoral cantábrico, pero bueno, tampoco va a dejar nada más que algunas lloviznas, pero sí, va a ser una semana realmente tranquila en toda España, también con tiempo que llamamos de los alisios en Canarias, y bueno, aunque allí ya están teniendo complicaciones por otro fenómeno natural, ¿no?
¿Cuándo es San Miguel, por cierto? Yo no me sé las fechas exactamente, ¿tú te acuerdas?
Es el 28, 29 de septiembre, creo que sí.
O sea que efectivamente estamos coincidiendo.
Sí, sí, esta semana, ya digo, esta semana sí que parece que coincide el refranero
con
la realidad de meteorológica que va a haber.
Sí, ¿y qué va a pasar con La Palma? Porque yo quería preguntarte, bueno, puesto que es también ocupación tuya, ¿cómo está el aire? ¿Cómo es la calidad del aire con todas esas cenizas suspendidas?
Sí, mira, allí el problema es efectivamente en la zona próxima a la erupción, digamos que está localizado en la isla de La Palma, ¿no? Es verdad que los penachos de esas cenizas y ese dióxido de azufre que está emitiendo el volcán se van desplazando lentamente hacia el este, es decir, hacia las islas más orientales de Canarias, pero ya digo, la concentración conforme se van desplazando de ese foco, ¿no?, de eruptivo, va siendo poco importante y bueno, no se esperan, salvo que la erupción fuera todavía mucho más, no se esperan complicaciones para la salud humana en el resto del archipiélago, ¿no? Y es verdad que estos días, se ha comentado, ha llegado a la península ibérica, bueno, pues vino esa pluma de polvo volcánico, de dióxido de azufre, vino inyectada, ¿no?, por el coletazo este de la Dana. Como la Dana estaba en el suroeste peninsular, pues por uno de sus ramas, de sus ramales, las corrientes de viento animaron la llegada de esa pluma, pero bueno, tampoco tuvo efecto, como vimos, porque conforme, como decimos, vamos alejándonos del foco eruptivo, las proporciones, ¿no?, de esos gases van siendo cada vez menores y no tienen impacto sobre la salud humana. Pero bueno, yo creo que, Cristina, la enseñanza de esta semana ha sido que nuestro país en su conjunto es un territorio de riesgo. Tenemos un abanico muy amplio de peligros naturales que nos pueden afectar. Estamos más acostumbrados a las inundaciones, las tormentas, pero bueno, estamos en un país sísmico también y en un país que, como hemos visto, también tiene peligrosidad volcánica, ¿no? Y a veces la naturaleza, que nosotros pretendemos controlarla y dominarla, pues bueno, hay que ser conscientes que la naturaleza tiene su dinámica, que tenemos que comprenderla, eso sí, tenemos que conocerla, investigarla, y afortunadamente este episodio pues nos ha puesto de manifiesto que la ciencia ha cumplido un papel muy importante, pero poco más podemos hacer. Lo importante es respetarla, ¿no? Y no rebasar esos límites que nos pueden conducir a situaciones de riesgo.
Desde luego estamos viendo una acumulación de episodios que entre las filomenas que plantan nieve donde no solía verla, las inundaciones en Huelva o en Badajoz o en tantos lugares, el volcán de La Palma, verdaderamente nos dejan en un lugar muy pequeñito.
Pues sí, la verdad es que sí, Cristina, ¿no? Es verdad que esta erupción volcánica, lo que son fenómenos sísmicos, no se relacionan con lo que comentamos del cambio climático, pero el resto de fenómenos que has ido comentando, ¿no? Desde Filomena el pasado enero hasta este mes de septiembre, pues hemos ido teniendo de todo, ¿no? Y lo que se está comprobando es que esos fenómenos que llamamos extremos cada vez son más frecuentes, ¿no? Y son intensos. Está cambiando, como decimos, la forma de llover en España, llueve cada vez con más intensidad, provoca esos daños que estamos viendo de forma reiterada. Y bueno, pues es un poco el escenario con el que vamos a tener que convivir en los próximos años, ¿no? No es para dramatizar ni nada de esto, pero es simplemente para conocer que pues nuestro clima a nivel mundial y también en España está cambiando, y que este tipo de acontecimientos pues tendremos que convivir, saber convivir con ellos, ¿no? Porque ya las estadísticas nos están diciendo que cada vez son más frecuentes, sí.
Jorge Olcina, muchísimas gracias por estar con nosotros en fin de semana.
Es un placer, Cristina. Buen fin de semana a todos.
Adiós, adiós. Y llega el momento de saludar a otros dos grandes de fin de semana, nuestro criminólogo periodista Nacho Abad. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Y a su lado el neuropsiquiatra forense que intenta explicar estas mentes criminales, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Detenidas 17 personas por una red de prostitución de menores en Palma, Nacho.
Bueno, esto tiene una amiga, ahora os lo cuento. La Policía Nacional ha detenido a esas 17 personas en Palma, como tú me decías, implicadas en una red de prostitución. ¿Y a quién prostituían? A menores de edad. ¿Y de dónde salen estas menores de edad? Pues salen de los centros de protección, en teoría, donde el gobierno insular pone a personas, a niñas y a niños a los que a los padres les quita la custodia o que están desatendidos en las calles, ¿no?
No es la primera vez que ponemos en alerta sobre esta cuestión.
No es la primera vez. De hecho, estas 17 personas detenidas están vinculados a hechos que sucedieron en 2018 y 2019, y estamos en el 21. Fíjate que lo que hacían las personas que prostituyen a las menores desprotegidas en centros de protección vinculadas al gobierno balear era ofrecerles unos zapatos, un móvil, dinero, en algunos casos incluso drogas, a cambio de sexo. Y que había chicas que habían pasado por esos centros de protección donde, en teoría, te ayudan, te protegen, te cuidan, te lanzan hacia el futuro, te dan una esperanza de vida. La esperanza laboral de algunas de estas chicas era, al salir de los centros, contactar con las que estaban todavía en los centros menores de edad y prostituirlas.
Es tremendo, porque hay que recordar que sobre esto hay un escándalo político, porque el Consell de Mallorca es responsable de la tutela de estas niñas y el PSOE, Podemos y MES, que gobiernan en coalición en el Consell de Mallorca, se negaron en su momento a constituir una comisión de investigación sobre el caso pese a las reiteradas peticiones de los partidos de la oposición.
No una, cinco veces. Cinco veces se han negado a constituir una comisión de investigación después de que lo pidiera PP, Vox, Ciudadanos, etcétera, que es la oposición. Sin embargo, PSOE y Podemos, y como tú dices, MES o Más Mallorca, o no sé muy bien cómo se dice, se han negado en rotundo cuando... ¿Qué pasó? Que al final la Fiscalía se puso a investigar, en teoría, y concluyó que eran casos aislados sin una red de organización criminal. Pero hoy nos encontramos que la policía ha detenido a 17 personas en Palma vinculadas a una red de prostitución de menores. A ver si nos aclaramos. Pero dicho esto, os quiero hablar de un caso concreto. Os pongo este contexto y ahora os quiero hablar de un caso concreto. Mirad, os voy a hablar de una chica que se llama Miriam. En realidad no se llama Miriam, pero es que no puedo llamarla por su nombre porque tiene 17 años y tengo que proteger su identidad. En las últimas horas, su padre, Álvaro, se ha puesto en contacto conmigo. Y me ha contado una serie de cosas que me han dejado obnubilado. Hablamos ayer durante una hora y casi media, me ha mandado tropecientos mensajes, fotografías, documentación, me ha invadido el WhatsApp, con todo el cariño lo digo, a documentación, porque me dice, mira, yo todo lo que digo lo pruebo. Bueno, vamos a ver. El caso de Álvaro, él sí se llama así, ¿eh? Tiene una hija que se llama Miriam. Miriam está desaparecida, se la quitaron en el 2013 y está desaparecida desde hace un año y un mes. Es decir, el gobierno insular asumió su custodia, su tutela, la trasladó al centro de menores de Santa María de Camí, del Camí, y desde hace un año está desaparecida la niña. Un año.
Qué barbaridad.
Vale. ¿Cómo se entera el padre? Pues el padre se entera porque de repente alguien le dice, oye, que tu hija está desaparecida. Él llama al centro, quiero hablar con mi hija. Él me cuenta que le van dando excusas, hasta que al final se entera que está desaparecida. Pero también se entera que la niña, en el tiempo en el que ha estado desaparecida, físicamente desaparecida del centro, se ha quedado embarazada. Vale. ¿Y quién la acompaña a practicar un aborto? La acompaña una persona vinculada al IMAS, que es el IMAS, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Es decir, tú tienes a una niña desaparecida, menor de edad, que tú estás tutelando, que se queda embarazada, que tú sabes que está desaparecida, pero la encuentras, la acompañas a que tenga un aborto y luego la dejas sin retornarla al centro. ¿Perdón? ¿Desaparecida y tú no la retornas al centro? ¿No vuelves a ejercer la tutela sobre ella? ¿No la llevas de nuevo a tenerla protegida y cuidada, en teoría, dentro de ese centro? Dicen...
Es escandaloso, ¿eh?
Es escandaloso.
Lo que estás contando, realmente es escandaloso. Porque lo escuchamos así a la rápida y dices, bueno, y luego hablamos de otro tema, ¿no? Pero esto es una verdadera tragedia familiar para el padre y para esa niña que está abandonada de la mano de Dios.
El padre es un padre de coraje, que de repente ha visto la luz porque... Me decía ayer, es que de repente yo estaba como, el hombre estaba como rendido, y de repente la Guardia Civil se puso en contacto con él, se publica la fotografía de Miriam en la web de esos desaparecidos, y claro, me decía, fíjate, se ha publicado hoy la imagen de mi hija y lleva un año y un mes desaparecida, ¿por qué la publican hoy? ¿Por qué la publican hoy? Pues gracias a que la Guardia Civil tiene a un jefe allí que se pringa, el coronel de la zona, y entonces ha dicho, oye, hay que ir a por esto. Entonces, ahora la esperanza de Álvaro es que la Guardia Civil encuentre a su hija. Pero a mí lo que me parece un auténtico escándalo es que un gobierno balear, sea del signo político que sea, y que tiene la custodia y la tutela de una menor, la acompañe, esté desaparecida, la acompañe a alguien vinculado al IMAS a practicarle un aborto y la dejen sin retornar al centro.
Bueno, y a mí lo que me parece alucinante por inhumano es que no se avisa al padre para que la acompañe en esa circunstancia. O sea, qué
esa es otra.
Soledad.
Esa es
¿qué
otra. Luego soledad. Me decía el padre, mira, a mí me retiraron la custodia de mis hijos porque decían que yo las maltrataba. La denuncia viene de mi exmujer es prostituta, mi exmujer está en la cárcel por tema de tráfico de drogas, tiene sus vicios, y ella en venganza me dice, me denuncia por malos tratos a mis hijos. A mí me retiran la custodia de mis hijos. Cuando estaba en el centro de menores, ella se fugó en alguna ocasión y venía a verme a mí. Me dice, venía a verme a mí a casa, al que la mataba a palos, ese es al que venía a ver. Y me la quitan y le digo, pero tío, a ti te han condenado por malos tratos, tienes una sentencia en contra. Yo quería dejar las cosas claras y poner distancia en el caso de que hubiera una sentencia por malos tratos contra el padre. Y me dice, no tengo una sentencia, no tengo unos antecedentes por malos tratos, no tengo una condena, no tengo nada. Y dices, pero ¿y esto cómo puede ser? O sea, me decía, a mí me quitan a mi hija, prometiéndome, diciéndome, garantizándome que mi hija va a tener un futuro maravilloso y que le van a dar lo que yo no le puedo dar, y acaba vinculada a la prostitución, embarazada, fugada.
No sé, yo lo que está pasando allí en el caso de Mallorca no lo entiendo, francamente. Bueno, pues han sido detenidos 17 por la red de prostitución de menores en Palma, algunas de ellas tuteladas, como hemos
escucha,
visto.
Os podría hablar de muchos más casos, ¿eh? Hay otra chica de 14 años, víctima de abusos sexuales en Mallorca, se la queda a los servicios sociales y mientras que está protegida por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, sufre una agresión sexual y la familia no se entera. No se entera. Se llevan a la niña, la madre dice que está destrozada. La niña.
¿Investigaciones internas al menos, no ya externas?
Bueno, dicen.
¿Este tipo de cosas?
Se negaron a hacer una comisión de investigación, José Miguel, pero dicen que crearon un grupo de trabajo. Pero claro, pero ¿qué grupo de trabajo al final?
Yo lo que me pregunto, José Miguel, es. Por el destino de estas personitas, ¿no? Quiero decir, chicas de 17 años que pasan de las familias a las tutelas, que en la tutela ineficaz se pierden, que andan prostituidas, que abortan, que lo hacen solas con funcionarios, cuyo rastro se pierde. Pero bueno, ¿esto cómo se repara en el alma de una persona?
Pues mira, en primer lugar, evidentemente, en un momento en el que se está gestando la personalidad, que es justamente en esa adolescencia, hasta que se llegue a la edad adulta, pues todas las heridas, igual que sucede en la persona adulta, pero a esa edad aún más, pues deja evidentemente cicatrices, escaras de por vida, y puede dirigir la vida de una persona. Es decir, ese tipo de experiencias nosotros lo vemos ya como psiquiatras, ¿no? Personas, ya, por ejemplo, en este caso, mujeres a lo mejor que luego tenían 30 años, pues gran parte de ellas, además, justamente además en el mundo de la prostitución, suelen ser mujeres que han sufrido abusos en edades tempranas. Y en segundo lugar, para acabar, creo que en un sitio como las Baleares, en Mallorca, que en definitiva, dentro de ciertos ambientes se conoce todo el mundo, ¿vale? Ahí tiene que haber lo que los americanos llaman unos insiders, es decir, gente que está dentro, en la propia organización, justamente, que supuestamente tiene que cuidarla, que muy probablemente se encuentre involucrada.
Pero mira, José Miguel, yo te quiero plantear también otra cosa. ¿No es una conducta aprendida? Es decir, tú tienes en los centros de menores estos, porque se investiga, la policía ha concluido que va por ahí la línea, o se detiene al menos a personas, a chicas que prostituyen a otras chicas que están dentro de los centros de menores. Y quien las prostituyen, quien las ofrecen como carne humana, son las chicas que han pasado antes por esos mismos centros.
Sí,
es decir, ¿qué significa? Pero eso implica que entonces lo de los centros
no funciona.
Con todos mis perdones y seguro que hay trabajadores sociales espectaculares, pero es que eso es un desastre.
En este caso, evidentemente, tampoco podemos generalizarlo, pero sin lugar a dudas podrían estar, ¿no?, casi sin exagerar, en cualquier sitio, menos justamente en ese centro.
No, yo
obvio,
es que creo,
¿no?,
que con respecto a los centros de menores hay una superpoblación, una falta de atención, un overbooking, los propios funcionarios no dan abasto. Esto verdaderamente nos lo tendríamos que hacer ver. Muy brevemente, el caso Noelia Domingo, que ha marcado la actualidad, que ha reingresado en el psiquiátrico tras la agresión en el Molar.
Pues un desastre. Imagínate cómo se sienten las familias de las víctimas, de los heridos nuevos y de los muertos y heridos antiguos. Noelia Domingo se quedó, tenía la obligación su madre de cuidar de ella, de protegerla, de estar pendiente de ella. De hecho, hizo un curso para detectar los síntomas en el caso de que tuviese una crisis, un brote. Ese día, el lunes que ella ataca, la madre de Noelia Domingo se ha ido a un centro médico porque tenía una caída reciente y al tener la caída, pues la deja sola. Noelia coge un cuchillo, se acerca a un supermercado a 200 metros de su casa, apuñala a la cajera. La dueña, Pili, intenta ayudar a la cajera y la empieza a apuñalar a ella. Acaba en el suelo. Cuando está en el suelo y ya parece que puede rematarla ahí en el suelo, llega un cliente y le lanza un carrito y entonces pierde la atención Noelia en la dueña, puede huir y esconderse en la farmacia. Y luego, finalmente, la policía local del Molar, municipal del Molar, acaba deteniéndola, quitándole el cuchillo y reduciéndola. Claro, la queja es, joder, ¿cómo puede ser que una persona condenada a 25 años de... Bueno, no fue condenada, es una medida de seguridad, porque ya era inimputable, porque tiene una esquizofrenia paranoide, y por tanto, cuando asesinó a tres personas en la tercera planta de la Fundación Jiménez Díaz e hirió a otras cinco, lo cierto es que ya no estaba en sus cabales. Entonces, cuando no estás en tus cabales, no te pueden condenar a una pena de prisión, pero te absuelven por inimputable. Pero en este caso sí, lo que hicieron fue establecer una medida de seguridad para protegerla a ella y a la sociedad. Entonces la mandaron 25 años a un centro, a la prisión, al área de psiquiatría de la prisión de Fontcalent. ¿Qué pasa? Que allí los médicos, al cabo del tiempo, empezaron a verla bien. Ella hizo el Camino de Santiago, ayudaba a otros enfermos, estudió valenciano, estudió inglés, estudió francés, idiomas. Parecía que ella estaba en ese ámbito tranquila y tal, y había algunos informes que decía que la enfermedad estaba en absoluto retroceso. Y se garantizaba de alguna manera que se podía estar fuera, en la calle, y la dejan salir en el 17, pero con la condición de que su madre la vigile, con la condición de que vaya al médico cada 15 días y que la vean también en la audiencia provincial los médicos forenses. Al final no ha servido de nada y se ha demostrado que si salió en el 17, cuatro años después, en el 21, podíamos tener a dos mujeres fallecidas. Porque Dios quiso llegar o porque la suerte estaba ahí o por lo que fuese, pero la intención era matar. A la cajera le pega una puñalada en el hemitórax izquierdo, o sea que la podía haber apuñalado perfectamente en el corazón y la había dejado ahí frita. Y entonces, ¿y ahora qué decimos? La familia, ¿qué dice?
Yo sobre todo lo que me gustaría efectivamente es escuchar a José Miguel Gana, porque cuando yo oí la noticia, digo, vamos a ver, esta señora estaba obsesionada con matar. ¿Esto no se sabía?
Pues hombre, se sabía y tanto, porque en este caso en particular los antecedentes de hace más de una decena de años, evidentemente así lo corroboraban, ¿no? En este tipo de cuestiones, en una esquizofrenia paranoide, lo que intervienen son varios factores, fundamentalmente en cuanto, por ejemplo, en este caso, el delirio, que ocasiona una, y además alteraciones de la percepción, en los que la persona cree que la están vigilando, la están atacando, que hay un complot, evidentemente, contra ella. José, en ello también influyen factores de personalidad, como es lógico.
Perdona que te interrumpa. Los médicos forenses dicen que el que la han visto, que estaba bien, que se había tomado la medicación. Si no se ha tomado, si se ha tomado la medicación, ¿cómo es posible?
¿Cómo puede tener el delirio?
Sí. Lo más probable, y eso sucede con todas las medicaciones, es que cubran, por así decirlo, pues el 90% de las circunstancias. Pero evidentemente no todas, no hay ninguna medicación que garantice el éxito en el 100% de los casos. Eso, si tenemos una persona compensada, obviamente lo contrario, descompensada con la medicación, y en un momento determinado tiene algún acontecimiento vital de tipo emocional, una gran discusión, algún gran disgusto, etcétera, es relativamente frecuente que eso haga que se descompense. ¿Qué es lo que ha sucedido a nuestras espaldas que a lo mejor desconocemos? No lo sabemos, pero es muy probable que haya sucedido algo.
Ha habido un detonante. De todas maneras, fíjate, sí. En todos estos años tiene que haber habido más de un detonante. Y yo lo que no acabo de entender es, insisto, que ella no haya expresado su deseo violento de matar. Quiero decir, que no se haya puesto la suficiente alarma en el hecho de que tenía esta pulsión. Porque parece tener como una obsesión concretamente con esto.
Bueno, realmente muchas personas cuando se encuentran en un estado predelirante, no ya en el, sumidos en el propio delirio, pero predelirantes, son conscientes de que si transmiten esta idea, por ejemplo, al psiquiatra, al profesional o a la familia, le van a subir la medicación.
Claro.
Y muchos de estos medicamentos tienen efectos secundarios que son incómodos, en ocasiones se gana peso, en otras hay disminución del rendimiento intelectual, vulgarmente hablando te quedas atontado. Por lo tanto, muchos de los pacientes, de hecho, la adherencia al tratamiento es una de las mayores dificultades que presenta este perfil de pacientes.
Yeah.
Déjame hacer una apreciación solo. Me gustaría, y seguro que José Miguel está de acuerdo, que no piense el público que estamos criminalizando una enfermedad mental o son de salud mental como es la esquizofrenia. Son casos contados en los que ocurren estas cosas como la de Noelia Domingo. Lo que pasa es que llaman muchísima la atención.
Claro, son muy llamativos.
Bueno, y alarman mucho, porque es que se podía haber producido una muerte y hay personas gravísimas.
En general se controla bien. En general se controla bien.
Nacho Abad, José Miguel Gaona, muchísimas gracias por este espacio. Enseguida vamos a la tertulia de chicos. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Qué bonito es el otoño, qué bonito es el otoño.
Ya está aquí el otoño y en tiempo de juego caen las hojas y los goles.
¡No!
Este sábado, Alavés Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal. Ciudad Real.
Que estoy loco porque ruede el balón.
Y el domingo, Barcelona-Levante.
¿Cuánto añaden?
Y además el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Triunfando.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 26 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour por solo 4,29 € el kilo y la merluza entera fresca por solo 6,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Última hora, Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por 34,95!
Has oído bien, es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando. Su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault e-tech de híbridos y eléctricos.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Sabías que tu salud empieza por la boca? Bienvenido a Cuida tus Encías, un espacio promovido por la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Una de las cosas que más me ha sorprendido sobre medicina es la relación entre la salud de las encías y el corazón. Es que esto es muy fuerte, ¿eh? Parece ser que es crucial y que mantener la salud de las encías de nuestra boca es una apuesta clara por la salud general. En los últimos años se acumulan numerosas evidencias que demuestran cómo la periodontitis, lo que antes llamábamos la piorrea, interactúa con muchas otras patologías generales y que, entre otras cosas, tiene que ver con la salud cardiovascular porque el grado de inflamación de la cavidad oral tiene que ver con el grado de inflamación en el resto del cuerpo. Por lo tanto, la enfermedad periodontal disminuye de forma importante la calidad de vida. Y las últimas investigaciones prueban la relación entre la enfermedad periodontal y la cardiovascular. Así que cuida tus encías y tu boca.
Más información en cuidatusencias.es, la web de referencia sobre salud bucal. Es un mensaje de la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El martes, en el Consejo de Ministros, La Palma va a ser declarada zona catastrófica y se aprobarán ayudas inmediatas para las personas que lo han perdido todo. Se va a comenzar a trabajar en un plan de reconstrucción de la isla entre el Gobierno y el Gobierno canario, el Cabildo de La Palma. Es una de las maneras en la que nuestras manos van a abrazar a los palmeros y a nuestros amigos canarios. La verdad es que ponerse en las botas, en los zapatos de nuestros amigos palmeros es fundamental. Y es que yo no me quiero imaginar, por ejemplo, la situación de quien de repente recibe la orden: prepara una maleta con lo básico, piensa rápidamente en los documentos y en la ropa y en lo que necesites para marcharte porque hay que irse. Bueno, por esta situación pasó Aníbal Díaz, que tiene 25 años, que vivía con su padre y con su madre en Las Manchas. Y digo vivía porque la casa en la que vivía ya no existe. Aníbal, muy buenos días.
Hola, buenos días, y si se puede decir así.
Efectivamente. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo es el día en el que te dicen mete las cosas en una maleta? ¿Qué se piensa en ese momento?
Bueno, pues en primer lugar es que nosotros en sí no estábamos llamados a una evacuación, más bien eran los vecinos de San Nicolás y Gedey. Nosotros, de todas maneras, por precaución ya lo teníamos preparado todo. Es verdad que desde el Ayuntamiento del Paso, esa misma mañana, que de ese día que explotó el volcán, nos dijeron que preparáramos un poco de ropa y los documentos, que es lo más importante, algo que acredite pues que nuestra casa está ahí, que es nuestra, y así hicimos, pero muy pocas cosas, y al momento por la tarde explotó y nos tuvimos que ir, fue coger nuestros perros, yo mi gato y salir de allí.
Claro, en esa rapidez, en el momento de repasar documentos de posesión de la casa, documentos que acrediten quién soy, ropa para estar en un refugio, no se piensa en todo. Me imagino que después habrás lamentado no haber cogido cosas que te resultan esenciales.
Claro, nunca se coge todo lo que uno tiene ahí en su casa. En tu casa tienes todo, tus cosas, tus recuerdos. Y es imposible. Yo, gracias a concejales del Ayuntamiento de Los Llanos, pude subir 2 días después, que la lava ya estaba llegando a mi casa, ya estaba botando una de las paredes donde mi padre tenía unos animales, y pude coger 2 maletas más con algo más de ropa, fotos, que no teníamos fotos ninguna, para los recuerdos, y eso, no tenemos más nada. Todo lo demás quedó arriba, sepultado ahora mismo, que no hay nada.
No hay nada. ¿Cómo estáis tú y tus familiares? ¿Dónde os encontráis ahora?
Pues estamos quedándonos en casa de mis abuelos, por parte de madre, en Los Llanos, en un piso. Mi hermano también vino de Barcelona, que trabaja allá, para estar con nosotros, porque lo estaba pasando muy mal allá también. Y lo estamos pasando mal, estamos con apoyo psicológico, mis padres se han quedado sin trabajo, yo estoy ahora mismo de baja, que yo trabajo en servicios de emergencia, pero ahora mismo me es imposible. Y con la ayuda de mis abuelos, pues la ayuda que estamos todos los vecinos afectados, porque no solo somos nosotros, somos muchos los vecinos que lo hemos perdido todo. Tenemos un grupo de WhatsApp de todos los vecinos de aquella zona y nos mandamos apoyo mutuo unos a los otros, y intentar irnos haciendo la idea poco a poco, pero esto es muy complicado.
Es muy complicado, no, porque es empezar nadie, de cero, ¿verdad? Es empezar de cero, verdaderamente. ¿Tus abuelos se acordaban de la anterior erupción del volcán, Aníbal?
Mis otros abuelos, por parte de padres, sí, tanto el de San Juan, como el de que fue en el año 49, como el del Teneguía, que fue el último hasta ahora. Mi abuela, donde nos estamos quedando, no, porque ella emigró a Inglaterra y no estaba aquí cuando erupcionó el Teneguía.
O sea que realmente son líneas familiares que viven con esta amenaza.
Sí, sí. Nosotros sabíamos que esto es una isla volcánica, pero claro, uno nunca se espera que salga un volcán detrás de tu casa y se lleve todo.
Y se lleve todo, verdaderamente. ¿Os han dicho algo el Cabildo, otras autoridades, sobre la ayuda con la que podéis contar?
Bueno, de momento las ayudas que van a venir de Europa y del Gobierno Central, de momento, pues, están empezando a gestionar eso, porque ahora de momento se está en lo que es la emergencia, en salvar vidas, en desalojos, entonces un poco se está concentrando todo en eso. Una vez pase, pues las ayudas, por lo que han anunciado, habrán ayudas y llegarán esas ayudas. Y nosotros, todos los vecinos, esperamos que así sea, porque no tenemos nada y si no nos ayudan, no sabemos cómo vamos a salir adelante.
Claro, la casa la construyó tu padre, la habéis perdido por completo. Ahora queda un mal país, lo que llaman mal país, que creo que es una palabra que define perfectamente ese suelo cubierto por el magma y por la lava. ¿Se va a poder construir ahí mismo? ¿Os van a facilitar otro terreno? ¿Qué va a ocurrir ahí?
No, ahí no se puede vivir ya. Eso es un terreno inhóspito ahora mismo. Ahí no se va a poder hacer nada. Encima, no es una colada de lava de poco grosor, tiene bastantes metros de altura y ahí es imposible vivir. Además, psicológicamente nosotros no
podéis.
Tanto mis padres como yo lo hemos hablado y no vamos a volver ahí. No, es que no se puede, de todas maneras, aunque quisiéramos. Es imposible.
Aníbal, pudiste hablar con los Reyes cuando visitaron la zona, creo.
Sí, pudimos hablar.
¿Qué te dijeron?
Con ellos. Pues ellos mostraron su apoyo que agradecemos enormemente, tanto de ellos como todas las autoridades pues que vinieron a visitarnos. Mostraron el apoyo de todo el país, ellos como representantes, que ellos pues van también a trabajar conjunto con el gobierno para que todas esas ayudas lleguen y no se nos olvide cuando, como yo digo, el volcán deje de rugir.
Aníbal, que sepas que la mano de los Reyes era nuestra mano, que no tenemos otra forma de manifestaros que realmente os tenemos presentes, que estáis en nuestras oraciones, que estáis detrás de la hora de solidaridad, de ayudas concretas que ha dado tanta gente, tantos oyentes, que no estáis solos y que no os vamos a olvidar.
Sí, yo espero que así sea, que no se nos olvide y también quiero recalcar de verdad la ayuda. Lo que tú mencionabas ahora, la ayuda desinteresada de tanta y tanta gente, no solo de La Palma, sino de Canarias y de toda España que se está volcando. A mí me han llegado mensajes de toda España volcándose con ayuda de todo tipo y eso es, yo me quedo, después de todo esto, lo más bonito y con lo que me voy a quedar es con la ayuda desinteresada de tanta y tanta gente y empresas que lo están dando todo para hacernos la vida lo más fácil posible en estos peores momentos.
Al final hablamos muchas veces de naciones y de países y de estados. Esto, en realidad, esta solidaridad sencilla, es una patria. Y Canarias sí es parte de nuestra patria. Aníbal Díaz, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Vale, muchísimas gracias a ustedes por divulgar el testimonio y hacer ese eco de todo esto que estamos pasando. Gracias.
Ánimo, un saludo. Nuestra tertulia hoy va sobre una cosa bien sencilla. ¿Cómo rehacer la vida cuando lo has perdido todo? Es un deseo de que sirva también a nuestros amigos canarios. Está con nosotros José Miguel Gaona y ahora se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad de Loyola. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días y considerando lo que está ocurriendo, feliz sábado.
Efectivamente. ¿Con qué te quedas del testimonio de Aníbal Díaz?
Bueno, estamos escuchando un testimonio de primerísima mano, sincerísimo y absolutamente crudo. Es decir, esto es lo que ha ocurrido. Y a tu pregunta, que sería la siguiente, y lo que tenemos que hacer es, tenemos que ponernos a trabajar y a poder ayudar a esta gente. Has hecho una pregunta muy clara y yo voy a dar una respuesta muy clara. Cuando estamos en una situación en la que la hemos perdido todo, y esta es un ejemplo de ella, pero hay otras en la vida en donde no hay marcha atrás, en donde no es que voy a recuperar mi casa, bueno, cuando se seque porque ha pasado la inundación o incluso un tsunami, voy a ver a lo que queda. No, es que no voy a poder pisar el terreno en donde estaba mi casa. Es que no me voy a poder acercar en décadas hasta que eso no se enfríe. Hay dos cuestiones fundamentales que hay que hacer. Primero es aceptarlo. Es decir, esto es una nueva realidad. La nueva realidad es que no hay casa. La nueva realidad es que, por ejemplo, algo dramático para unos padres, has perdido a tu hijo. Has tenido un accidente y has perdido un miembro de tu cuerpo. Por ejemplo, te has quedado manco, te has quedado cojo. Es decir, hay que aceptar la nueva realidad. Y eso es fundamental que se trabaje desde ya. Y segundo, el compromiso. Hay que comprometerse con la nueva realidad. Para ser, y lo más importante que había que ser, hacer ahora con todas esas personas es, de manera muy rápida, establecer un nuevo proyecto. Hay que esa gente hay que darle un nuevo proyecto de vida. Hay que darle un nuevo proyecto porque es la mejor medicina para superar un trauma tan grande.
José Miguel, ¿por dónde cogemos el tema? ¿Cómo rehacer la vida cuando todo se derrumba alrededor?
Yo creo que, en primer lugar, tenemos que reconocer la fragilidad humana, ¿no? Antes has estado hablando con Jorge Olcina, por ejemplo, luego con Nacho Abad, y nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Los virus, las pandemias, todo este tipo de acontecimientos de tipo meteorológico, los volcanes, yo qué sé, muchísimas cosas. Por otro lado, vivimos habitualmente 100 años o menos, con suerte los 100 años de hecho. Lo vemos constantemente en los medios de comunicación que aparecen personas siendo entrevistadas y dicen, yo es que nunca había visto esto. Claro, nunca hemos visto esto porque evidentemente el tiempo que vivimos, la generación que vivimos, no da como para ver tantos fenómenos de tipo meteorológico o del tipo que sea. El fenómeno sorpresa, yo creo que eso es algo que es muy humano, por otro lado, ¿no? Pero que, sin embargo, por muy sorpresa que sea, es algo que tenemos que esperar muchísimas veces. Es decir, yo creo que esto nos debe hacer reflexionar muchísimo. Pero volviendo exactamente al tema, y lo que decía mi compañero, es lo fundamental en la salud mental es la proyección hacia el futuro. Es decir, saber que hay un proyecto de vida. Saber que, vale, esto se ha ido al traste ahora mismo, pero es una buena oportunidad para que empieces otra cosa.
Es muy interesante, de todas formas, lo que dices, efectivamente, porque yo creo que estamos en una sociedad de la no muerte, del no daño, del no sufrimiento, ya, del no enfermedad. Y claro, es una sociedad que no tiene en cuenta la realidad. En nuestra vida cotidiana no pensamos que nos podemos morir en cualquier momento, que se puede morir en cualquier momento la gente que queremos, que todo lo que tenemos puede desaparecer. Sencillamente la sociedad moderna ha descartado este factor.
Sí. Todos tenemos un volcán en nuestra vida. Vamos a ver, este señor que cuenta esto, dentro de lo que cabe puede considerarse muy afortunado en comparación con otros que han perecido en erupciones volcánicas o en cualquier otro tipo de fenómeno. O cuando te diagnostican, por ejemplo, un cáncer y este además, para más inri, se encuentra avanzado. Es decir, en el fondo es una metáfora vital, ¿no? Nos tenemos que enfrentar a verdaderos desastres y en ocasiones, fíjate, también tiene su metáfora en este caso, sin vuelta atrás. Porque, como bien habéis dicho, estas tierras, por ejemplo, van a quedar yermas, estériles. Incluso, fijaros, esa casa, que también ha resultado muy curioso de ver, rodeada por la lava de unos daneses, bueno, honestamente, hoy por hoy, que sepamos, está perdida. Porque está rodeada de murales, claro, de lava de más de 10 metros de alto. Tú mira a estos pobre pareja daneses de jubilados, si van a llegar ahí en helicóptero, claro, ¿cómo van a llegar? Claro. No les van a construir una carretera especial para su casita, ¿no? Los pobres, es decir, yo creo que tiene muchísimas cosas, no solamente para las personas que lo han padecido, sino para todos los demás. Y ahí la empatía nuestra a la hora de ayudar, igual que ayudamos a toda esta gente que no conocemos de nada y que ni siquiera han cotizado, que vienen en ocasiones en cayucos, a Canarias y se van a magníficos hoteles.
Bueno, hemos tenido ayer, ayer se ha recogido 60 y tantas personas, claro, que llegaban en embarcaciones a las propias Islas Canarias.
Efectivamente, pues entonces yo abogo para que nuestros compatriotas, y perdonadme, esto puede sonar políticamente correcto, pero ya sabéis que a esta edad me da exactamente igual, la caridad empieza por casa. Entonces a mí me gustaría ver a todas estas personas, al menos mientras van reconstruyendo su vida, en muy buenos hoteles, a ser posible con piscina, donde a cargo del erario público, ya que se van a gastar 1 millón de euros en traducciones, por ejemplo, en el Congreso, totalmente inútiles. Yo creo que a lo mejor tenemos que ponernos a hablar en sueco o en inglés, que quizá unos dominen mejor que otros, en vez de en castellano, pues proteger a estas personas, ¿no? Porque claro, está el pueblo canario volcado, eso es fascinante, ¿no? Pero lo que queremos es que realmente esa organización que se llama gobierno, al que pagamos todos, y son, insisto siempre en ese concepto, son nuestros empleados, pues se empleen, nunca mejor dicho, a fondo.
José Manuel, muy interesante lo que decía José Miguel, de que es el momento de focalizarnos en lo que queda, en la esperanza, ¿no? O sea, decir, Aníbal, has perdido todo, pero estás vivo, ¿no? Y eres importante para nosotros.
Es muy interesante, además, otras cuestiones que habéis planteado aquí. Indudablemente, la mejor medicina, como decía antes, para superar un trauma es tener un nuevo proyecto, por supuestísimo. Y enseñarle a la sociedad, una vez más, que no somos la sociedad del televidente, que te puede pasar a ti, y como habéis dicho antes, es inesperado y a cualquiera le puede ocurrir en cualquier momento dado. Indudablemente no todos tenemos un volcán como vecino, pero sí podemos tener un cáncer, o podemos tener un accidente de tráfico o cualquier acontecimiento vital que es parte de la vida y es natural. Y lo más interesante, igual que tenemos esa sociedad del espectáculo, del televidente, del que lo está viendo ahí como comiendo palomitas, fíjate lo que le está pasando a esta gente, también tenemos, gracias a Dios, también nos está permitiendo la sociedad de la solidaridad. Es decir, tenemos unos medios de comunicación, tenemos unos medios, unas redes sociales que están permitiendo ayudar. Y ahí está la gran baza de la sociedad. Es decir, vamos a intentar ayudar entre todos, porque nuestra fuerza está en nuestra solidaridad, en la caridad, como decía muy bien nuestro compañero, que empieza en casa, y vamos a intentar todos hacer un proyecto de vida para estas personas, porque además, pensemos que mañana podemos ser nosotros.
Verdaderamente. Pues este ha sido...
Y a todo esto, no es por ahora meterme con nadie, pero la semana pasada estaba leyendo en los periódicos ingleses, algunos norteamericanos, en que decían que la erupción era inminente, absolutamente inminente. Y cuando veía los medios de comunicación, algunos medios de comunicación españoles decían, bueno, ya veremos, no se preocupen, etcétera, etcétera. Es que me está llamando a diario, constantemente, la atención que todavía ayer haya vecinos que les den 15 minutos para sacar sus cosas. Algo está fallando en esta historia de coordinación, ¿eh?
Interesante, no sé, esta observación,
claro,
también.
15 minutos a estas alturas, hoy, sábado, viernes, venga ya.
Gracias a José Miguel Gaona, gracias a José Manuel Aguilar. Nos vamos a las noticias y vamos a intentar levantar el ánimo, porque es el momento de mirar adelante y de prestar también un poquito de alegría. Por eso vamos a la hora del glamour, para ver si sacamos una sonrisa.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.